Juan Ruiz de Alarcón, después de yo muerto. Diógenes, cuando veía su fin cercano, mandó no enterrarse. Replicó un su amigo que sería pasto su cuerpo de fieras. Él dijo: «Un palo tendré con que me defenderé». «Pues dime, ¿no consideras», su amigo le replicó, «que muerto ni sentirás ni defenderte podrás?». Y el sabio le respondió: «Luego son tus miedos vanos, que si he de estar sin sentido, ¿qué importa más ser comido de fieras que de gusanos?». De Hazañas del Marqués de Cañete. Quien pide, alcanza. Callando, ¿quién persuadió? ¿Quién venció sin intentar? ¿Quién obligó sin rogar? ¿Quién sin pedir alcanzó? De La amistad castigada. Tirso de Molina, seudónimo de Fray Gabriel Téllez. El asno y el cochino. Señor Juan de Silva, escuche. Crió un villano en su casa, un cochino y un jumento. Al cochino regalaba tanto que al jumento mismo daba envidia, que esta falta es muy de asnos. Llegó el día de San Martín y escuchaba el asno grandes gruñidos. Asomóse a una ventana y vio al mísero cochino el cuchillo a la garganta, que roncaba sin dormir. «¿Para qué esto le engordaban?», dijo el asno. «Voyme al monte por leña, venga mi albarda». De Adversa fortuna, de don Álvaro de Luna. Félix López de Vega, gratitud. Feroz león la planta, fiera en vano, atravesada de la dura espina, muestra al esclavo y a curarle inclina, humilde el inhumano, al sabio humano. Vele después salir en el romano anfiteatro y que a morir camina, y paga la piadosa medicina rendido al pie que le curó la mano. Pues si humilla un león tanta fiereza, ¿quién hay quien corresponda con maltrato a quien debe piedad, honra y nobleza? Siendo un león de la amistad retrato, corrida puede estar naturaleza el día que ha formado un hombre ingrato. Error salvado. Mandóle pintar la cena a un pintor un bachiller, y acabada fuéla a ver, y hallóla de gente llena. 13 apóstoles contó, y dijo muy espantado: «Todo este lienzo está errado, no pienso pagarle yo. Un apóstol aquí está de más». Y el sabio pintor dijo: «Llevadla, señor, que éste encenando se irá». De amar sin saber a quién. Luis de Góngora. A la ciudad de Córdoba y su fertilidad. ¡Oh, excelso muro! ¡Oh, torres levantadas de honor, de majestad, de gallardía! ¡Oh, gran río, gran rey de Andalucía, de arenas nobles, ya que no doradas! ¡Oh, fértil llano! ¡Oh, sierras encumbradas, que privilegia el cielo y dora el día! ¡Oh, siempre gloriosa patria mía, tanto por plumas cuanto por espadas! Si entre aquellas ruinas y despojos que enriquece genil y da robaña tu memoria no fue alimento mío, nunca merezcan mis ausentes ojos ver tus muros, tus torres y tu río, tu llano y sierra, oh patria, oh flor de España. Dícenme que hace lo pico contra mí versos adversos, pero si yo versifico con el pico de mis versos, a este lo pico, lo pico. Contemporáneos Góngora y Lope de Vega eran un poco rivales, pues los numerosos partidarios de uno y de otro les inducían a esta rivalidad. Y Góngora, en un momento de buen humor, redactó esta ingeniosa quintilla, cuya gracia e intención le hicieron muy poca gracia a Lope de Vega, quien le contestó a su vez con otras de corte semejante. Los dos fueron poetas de gran renombre, cuya celebridad se agiganta con los años. Anónimo. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. muévenme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Este hermoso soneto lo atribuyen unos a Santa Teresa y otros a San Francisco Javier, pero los más eruditos desechan tal suposición, por lo cual debemos considerarlo de autor anónimo. San Juan de la Cruz. Coplas del alma que pena por ver a Dios. Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. En mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo. Este vivir, ¿qué será? Mil muertes se me hará, pues mi misma vida espero, muriendo, porque no muero. Esta vida que yo vivo es privación de vivir, y así es continuo morir, hasta que viva contigo. Oye, mi Dios, lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero, porque no muero. Estando ausente de ti, ¿qué vida puedo tener sino muerte padecer, la mayor que nunca vi? Lástima tengo de mí, pues de suerte persevero que muero, porque no muero. El pez que del agua sale, aun de alivio no carece, que en la muerte que padece, al fin la muerte le vale. ¿Qué muerte habrá que se iguale a mi vivir lastimero? Pues si más vivo, más muero. Cuando me pienso aliviar de verte en el sacramento, háceme más sentimiento el no te poder gozar. Todo es para más penar, por no verte como quiero, y muero porque no muero. Y si me gozo, Señor, con esperanza de verte, en ver que puedo perderte se me dobla mi dolor, viviendo en tanto pavor y esperando como espero, muérome porque no muero. Sácame de aquesta muerte, mi Dios, y dame la vida. No me tengas impedida en este lazo tan fuerte. Mira que peno por verte, y mi mal es tan entero que muero porque no muero. Lloraré mi muerte ya y lamentaré mi vida en tanto que detenida por mis pecados está. Oh, mi Dios, ¿cuándo será? ¿Cuándo yo diga de vero, vivo ya porque no muero? El gran contemplativo San Juan de la Cruz, el santo español y castellano, se nos presenta en esta poesía, como en todas sus obras, saturado de mística ternura, de amor supremo, de amor divino, remontándose más allá de las nubes, en busca de la gloria y de la eternidad. Su lirismo y emoción son insuperables. Gutiérrez de Cetina, Madrigal. Ojos claros, serenos, si de dulce mirar sois alabados, ¿por qué, si me miráis, miráis airados? Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis a quien os mira, ¿por qué a mí solo me miráis con ira? Ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme al menos. Alonso de Ercilla, Suplicio de Caupolicán. Descalzo, destocado, a pie, desnudo, dos pesadas cadenas arrastrando, con una soga al cuello y grueso ñudo, de la cual el verdugo iba tirando, cercado en torno de armas y el menudo pueblo detrás, mirando y remirando, si era posible aquello que pasaba, que visto por los ojos aún dudaba. De esta manera, pues, llegó al tablado, que estaba un tiro de arco del asiento, media pica del suelo levantado, de todas partes a la vista exento, donde con el esfuerzo acostumbrado, sin mudanza y señal de sentimiento, por la escala subió tan desenvuelto como si de prisiones fuera suelto. Puesto ya en lo más alto, revolviendo a un lado y a otro la serena frente, estuvo allí parado un rato, viendo el gran concurso y multitud de gente, que el increíble caso y estupendo atónita miraba atentamente, teniendo a maravilla y gran espanto haber podido la fortuna tanto. Llegóse el mismo al palo, donde había de ser la atroz sentencia ejecutada, con un semblante tal que parecía tener aquel terrible trance en nada, diciendo, pues el hado y suerte mía me tienen esta muerte aparejada. Venga, que yo la pido, yo la quiero, que ningún mal hay grande si es postrero. Luego llegó el verdugo diligente, que era un negro gelofo, mal vestido, al cual, viéndole el bárbaro presente para darle la muerte prevenido, bien que con rostro y ánimo paciente las afrentas de más había sufrido, sufrir no pudo aquella, aunque postrera, diciendo en alta voz de esta manera: ¿cómo? ¿Qué? En cristiandad y pecho honrado cabe cosa tan fuera de medida que a un hombre como yo, tan señalado, le dé muerte una mano así abatida. Basta, basta morir el más culpado, que al fin todo se paga con la vida, y es usar de este término conmigo inhumana venganza y no castigo. ¿No hubiera alguna espada aquí de cuantas contra mí se arrancaron a porfía, que usada a nuestras míseras gargantas cercenara de un golpe aquesta mía? Que aunque ensaye su fuerza en mí de tantas maneras la fortuna en este día, acabar no podrá, que bruta mano toque el gran general Caupolicano. Esto dijo, y alzando el pie derecho, aunque de las cadenas impedido, dio tal coz al verdugo que gran trecho le echó rodando abajo malherido. Reprendido el impaciente hecho, y él de súbito enojo reducido, le sentaron después con poca ayuda sobre la punta de la estaca aguda. No el aguzado palo penetrante, por más que las entrañas le rompiese, barrenándole el cuerpo fue bastante a que al dolor intenso se rindiese, que con sereno término y semblante, sin que labio ni ceja retorciese, sosegado quedó, de la manera que si sentado en tálamo estuviera. En esto, 6 flecheros señalados, que prevenidos para aquello estaban, 30 pasos de trecho desviados, por orden y despacio le tiraban, y aunque con toda maldad ejercitados, al despedir la flecha vacilaban, temiendo poner mano en un tal hombre de tanta autoridad y tan gran nombre. Mas fortuna cruel que ya tenía tan poco por hacer y tanto hecho, si tiro alguno avieso allí salía, forzando el curso le traía derecho, y en breve, sin dejar parte vacía, de 100 flechas quedó pasado el pecho, por do aquel grande espíritu echó fuera, que por menos heridas no cupiera. Paréceme que siento enternecido al más cruel y endurecido oyente de este bárbaro caso referido, al cual, señor, no estuve yo presente, que a la nueva conquista había partido de la remota y nunca vista gente, que, si yo a la sazón allí estuviera, la cruda ejecución se suspendiera. Quedó abiertos los ojos, y de suerte que por vivo llegaban a mirarle, que la amarilla y afeada muerte no pudo aún puesto allí desfigurarle. Era el miedo en los bárbaros tan fuerte que no osaban dejar de respetarle, ni allí se vio en alguno tal denuedo que puesto cerca de él no hubiese miedo. ¿Has visto qué narración más perfecta nos hace Alonso de Ercilla, el gran militar y coloso poeta español, de la ejecución del jefe de los araucanos, los habitantes de una pequeña y fértil región de Chile? Se describen tan maravillosamente y con tanta naturalidad en esta histórica y verídica poesía los caracteres y los hechos que ningún otro escritor de aquella época pudo ni con mucho alcanzar la altura a que Ercilla llegó con su célebre Araucana. Fray Luis de León, vida retirada. ¡Qué descansada vida la del que huye el mundanal ruido y sigue la escondida senda por do han ido los pocos sabios que en el mundo han sido! Que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira, fabricado del sabio moro en jaspe sustentado. ¡Oh campo, oh monte, oh río, oh secreto seguro deleitoso, roto casi el navío, a vuestro almo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso, un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre quiero! No quiero ver el ceño vanamente severo de quien la sangre ensalza o el dinero. Despiértenme las aves con su cantar sabroso no aprendido, no los cuidados graves de que es siempre seguido quien al ajeno arbitrio está atenido. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanza, de recelo, del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto, que con la primavera, de bella flor cubierto, ya muestra en esperanza el fruto cierto. Y como codiciosa de ver y acrecentar su hermosura, desde la cumbre airosa, una fontana pura hasta llegar corriendo se apresura. Y luego, sosegada, el paso entre los árboles torciendo, el suelo de pasada, de verdura vistiendo, y con diversas flores va esparciendo. El aire el huerto orea, y ofrece mil olores al sentido. Los árboles menea con un manso ruido, que del oro y del cetro pone olvido. Ténganse su tesoro, los que de un flaco leño se confían. No es mío ver el lloro de los que desconfían, cuando el cierzo y el ábrego porfían. La combatida antena cruje, y en ciega noche el claro día se torna, al cielo suena, confusa vocería, y la mar enriquece en a porfía. A mí, una pobrecilla mesa de amable paz bien abastada, me baste, y la vajilla de fino oro labrada, sea de quien la mar no teme airada, y mientras miserablemente se están los otros abrasando, en sed insaciable del no durable mando, tendido yo a la sombra esté cantando, a la sombra tendido, de yedra y lauro eterno coronado, puesto el atento oído al son dulce, acordado, del plectro sabiamente meneado. Este hermoso canto a la vida sencilla, humilde y serena, vas a describirlo tú en un ejercicio de redacción que llevarás mañana a la escuela. Santa Teresa de Jesús. Coplas del alma que pena por ver a Dios. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Aquesta divina unión del amor con que yo vivo hace a Dios ser mi cautivo y libre mi corazón. Mas causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. ¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros, esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida! Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero. ¡Ay, qué vida tan amarga, donde no se goza el Señor! Y si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quíteme Dios esta carga, más pesada que de acero, que muero porque no muero. Solo con la confianza vivo de que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte, do el vivir se alcanza, no te tardes que te espero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte, vida, no me seas molesta. Mira que solo te resta para gozarte, perderte. Venga ya la dulce muerte, venga el morir muy ligero, que muero porque no muero. Aquella vida de arriba es la vida verdadera. Hasta que esta vida muera, no se goza estando viva. Muerte, no seas esquiva, vivo muriendo primero, que muero porque no muero. El pez que del agua sale, aún de alivio no carece. A quien la muerte padece, al fin la muerte le vale. ¿Qué muerte habrá que se iguale a mi vivir lastimero? Que muero porque no muero. Cuando me gozo, Señor, con esperanza de verte, viendo que puedo perderte, se me dobla mi dolor. Viviendo en tanto pavor y esperando como espero, que muero porque no muero. Lloraré mi muerte ya y lamentaré mi vida, en tanto que detenida por mis pecados está. Oh, mi Dios, ¿cuándo será cuando yo diga de vero que muero porque no muero? Cuanto decíamos de San Juan de la Cruz, podríamos repetirlo de Santa Teresa, ya que, como habrás observado, no solamente su preocupación constante es la misma, sino que el misticismo, el asunto y la forma son idénticos. Santa Teresa, no obstante, se caracteriza en todas sus obras por la profundidad de su pensamiento, por su estilo llano, natural y sin retoques, propio y castizo. Su ilimitada fe, su éxtasis perpetuo y el arrebato de su apasionado corazón no le impidieron armonizar su ardoroso culto a Dios y el conocimiento del mundo, por lo que mereció el título de doctora de Ávila y más tarde su santificación. Garcilaso de la Vega. Égloga. El dulce lamentar de dos pastores, Salicio juntamente y Nemoroso, he de cantar sus quejas imitando, cuyas ovejas al cantar sabroso estaban muy atentas, los amores de Pacer olvidadas escuchando. Corrientes aguas puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado, de fresca sombra lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas, hiedra que por los árboles caminas, torciendo el paso por su verde seno, yo me vi tan ajeno del grave mal que siento, que de puro contento con vuestra soledad me recreaba, o con el pensamiento discurría por donde no hallaba sino memorias llenas de alegría. Y en este mismo valle, donde agora me entristezco y me canso, en el reposo estuve yo contento y descansado, o bien caduco, vano y presuroso. Acuérdome durmiendo aquí algún hora, que despertando a Elisa vi a mi lado. ¡Oh, miserable hado! ¡Oh, tela delicada, antes de tiempo dada! A los agudos filos de la muerte, más convenible fuera cuesta suerte a los cansados años de mi vida, que es más que el hierro fuerte, pues no la ha quebrantado tu partida. ¿Dó están agora aquellos claros ojos que llevaban tras sí como colgada mi ánima doquier que se volvían? ¿Dó está la blanca mano delicada, llena de vencimientos y despojos, que de mí mis sentidos le ofrecía? Los cabellos, que vían con gran desprecio al oro, como a menor tesoro. ¿A dónde están? ¿A dónde el blanco pecho? ¿Dó la columna que el dorado techo con presunción graciosa sostenía? Aquesto todo agora ya se encierra, por desventura mía, en la fría, desierta y dura tierra. ¿Quién me dijera, Elisa, vida mía, cuando en aqueste valle, al fresco viento, andábamos cogiendo tiernas flores, que había de ver con largo apartamiento venir el triste y solitario día que diese amargo fin a mis amores? El cielo en mis dolores cargó la mano tanto que a sempiterno llanto y a triste soledad me ha condenado, y lo que siento más es verme atado a la pesada vida y enojosa, solo, desamparado, ciego, sin lumbre en cárcel tenebrosa. Después que nos dejaste, nunca pace en hartura el ganado ya, ni acude al campo el labrador con mano llena. No hay bien que en mal no se convierta y mude. La mala hierba al trigo ahoga y nace en lugar suyo la infeliz avena. La tierra que de buena gana nos producía flores, con que solía quitar en solo bellas mil enojos, produce agora en cambio estos abrojos, ya de rigor de espinas intratable, y yo hago con mis ojos crecer llorando el fruto miserable. Como al partir el sol, la sombra crece, y en cayendo su rayo se levanta la negra oscuridad que el mundo cubre, de do viene el temor que nos espanta y la medrosa forma en que se ofrece. Aquello que la noche nos encubre, hasta que el sol descubre su luz pura y hermosa, tal es la tenebrosa noche de tu partir en que he quedado, de sombra y de temor atormentado, hasta que muerte el tiempo determine que a ver el deseado sol de tu cara vista me encamine. ¿No te recuerda esta poesía magistral el canto que Federico Ballart entona a su esposa? Ambas persiguen el mismo fin, aunque en forma y lenguajes diferentes, propios de cada una de las épocas en que vivieron los dos poetas. Jorge Manrique. A la muerte del maestre de Santiago, don Rodrigo Manrique, su padre. Acuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo, después de acordado, da dolor, cómo, a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y los chicos, allegados son iguales, los que viven por sus manos, y los ricos. Este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos. Decidme, la hermosura, la gentil frescura y tez de la cara, la color y la blancura, cuando viene la vejez, ¿cuál se para? Las mañas y ligereza y la fuerza corporal de juventud, todo se torna graveza cuando llega el arrabal de senectud. Si fuese en nuestro poder tornar la cara fermosa, corporal, como podemos hacer el ánima tan gloriosa, angelical, qué diligencia tan viva tuviéramos cada hora y cuán presta en componer la captiva, dejándonos la señora descompuesta. Estos reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas, con casos tristes, llorosos, fueron sus buenas venturas trastornadas. Así que no hay cosa fuerte que a papas y emperadores y prelados así los trata la muerte, como a los pobres pastores de ganados. Dejemos a los troyanos, que sus males no los vimos, ni sus glorias. Dejemos a los romanos, aunque oímos y leímos sus historias. No curemos de saber lo de aquel siglo pasado, que fue de ello. Vengamos a lo de ayer, que también es olvidado, como aquello. ¿Qué se hizo el rey Don Juan? ¿Los infantes de Aragón? ¿Qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención? ¿Cómo trujeron? Las justas y los torneos, paramentos, bordaduras y cimeras, ¿fueron sino de baneos? ¿Qué fueron sino verduras de las eras? ¿Qué se hicieron las damas, sus tocados, sus vestidos, sus olores? ¿Qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? ¿Qué se hizo aquel trobar, las músicas acordadas que tañían? ¿Qué se hizo aquel danzar y aquellas ropas chapadas que traían? Las dádivas desmedidas, los edificios reales llenos de oro, las vajillas tan fabridas, los enriques y reales del tesoro, los jaeces y caballos de su gente y atavíos tan sobrados. ¿Dónde iremos a buscallos? ¿Qué fueron sino rocíos de los prados? Tantos duques excelentes, tantos marqueses y condes y varones, ¿cómo vimos tan potentes? Di, muerte, do los escondes y traspones. Y sus muy claras hazañas que hicieron en las guerras y en las paces, cuando tú, cruel, te ensañas con tu fuerza los atierras y deshaces, las huestes innumerables, los pendones y estandartes y banderas, los castillos impunables, los muros y baluartes y barreras, la cava honda chapada o cualquier otro reparo, ¿qué aprovecha? Cuando tú vienes airada, todo lo pasas de claro con tu flecha. Aquel de buenos abrigo, amado por virtuoso de la gente, el maestre don Rodrigo Manrique, tanto famoso y valiente, sus grandes hechos y claros, no cumple que los alabe, pues los vieron, ni los quiero acercaros, pues el mundo todo sabe cuáles fueron. Qué amigo de sus amigos, qué señor para criados y parientes, qué enemigo de enemigos, qué maestre de esforzados y valientes, qué seso para discretos, qué gracia para donosos, qué razón, cuán benigno a los sujetos y a los bravos y dañosos, un león. No dejó grandes tesoros, ni alcanzó muchas riquezas, ni vajillas, mas hizo guerra a los moros, ganando sus fortalezas y sus villas, y en las lides que venció, caballeros y caballos se prendieron, y en este oficio ganó las rentas y los vasallos que le dieron. Estas sus viejas historias que con su brazo pintó, en juventud, con otras nuevas victorias, agora las renovó en senectud. Por su gran habilidad, por méritos y ancianía, bien gastada, alcanzó la dignidad de la gran caballería de la espada. En sus villas, en sus tierras ocupadas de tiranos, las halló, mas por cercos y por guerras y por fuerzas de sus manos, las cobró. Después de puesta la vida tantas veces por su ley, al tablero. Después de tan bien servida la corona de su rey verdadero. Después de tanta fazaña a que no puede bastar cuenta cierta, en la subilla de Ocaña, vino la muerte a llamar a su puerta. Esta singular elegía, conocida en la historia literaria con el título de Coplas de Manrique, contiene tal emoción, tales pensamientos filosóficos, morales y religiosos, expresados con naturalidad, ternura y gracia, que la convierten en joya inestimable, en ofrenda y ejemplo perenne del sentimiento que un hijo puede sentir por la muerte de su padre. Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana. Serranilla. Mosa tan fermosa non vi en la frontera como una vaquera de la Finojosa, faciendo la vía del calatraveño a Santa María, vencido del sueño por tierra fragosa, perdí la carrera, do vi la vaquera de la Finojosa. En un verde prado de rosas e flores, guardando ganado con otros pastores, la vi tan graciosa que apenas creyera que fuese vaquera de la Finojosa. Non creo las rosas de la primavera sean tan fermosas, nin de tal manera, fablando sin glosa si antes sopiera de aquella vaquera de la Finojosa. Non tanto mirara su mucha beldad, porque me dejara en mi libertad. Mas dije, Donosa, por saber quién era, ¿dónde es la vaquera de la Finojosa? Bien como riendo dijo, bien vengades, que ya bien entiendo lo que demandades. Non es deseosa de amar, ni lo espera, aquesa vaquera de la Finojosa. Qué linda, ¿verdad? A ver si te la aprendes de memoria. Juan Ruiz, arcipreste de Ita. La raposa e el cuervo. La marfusa un día con la fambre andaba, vido el cuervo negro en un árbol do estaba, grat pedazo de queso en el pico levaba. Ella con su lisonja también lo saludaba. ¡Oh, cuervo tan apuesto! Del cisne eres pariente, en blancura, en dono fermoso, reluciente, más que todas las aves cantas muy dulcemente. Si un cantar dixeres, diré yo por el 20. Mejor que la calandria, nin el papagayo, mejor gritas que tordo, nin ruiseñor, nin gallo. Si agora cantases, todo el pesar que trayo, me tirarías en punto más que otro ensayo. Bien se cuidó el cuervo que con el gorjear placía a todo el mundo más que con otro cantar. Creyó que la su lengua e el su mucho graznar alegraba a las gentes más que otro juglar. Comenzó a cantar, la su voz a ercer, el queso de la boca ovo se le a caer. La gulara en punto se lo fue a comer, el cuervo con el daño ovo de entristecer. Falsa honra e vana gloria y el risete falso dan pesar e tristeza e daño sin traspaso. Muchos cuidan que guarda el viñadero el paso, e es la maga daña que está en el cadalso. Alfonso X, el sabio, el tesoro. Llegó, pues, la fama a los míos oídos, que en tierra de Egipto un sabio vivía, e con su saber oí que facía notos los casos que no son venidos. Los astros juzgaba, e aquestos movidos por disposición del cielo fallaba, los casos que el tiempo futura ocultaba, bien fuesen antes por este entendidos. Codicia del sabio movió mi afición, mi pluma y mi lengua con grande humildad, postrada a la alteza de mi majestad, que a tanto poder tiene una pasión. Con ruegos le fiz la mi petición, y se la mandé con mis mensajeros, haberes, faciendas y muchos dineros. Allí le ofrecí con santa intención. Repúsome el sabio con gran cortesía. Magüer, vos, señor, seáis un gran rey. Non paro yo mientes en aquesta ley, de oro, nin plata, nin su gran valía. Serviros, señor, en gracia ternía. Canón busco aquello que a mí me sobró, e vuestros saberes vos fagan la pro que vuestro siervo mais vos querría. De las mis naves mandé la mejor, e llegada al puerto de Alexandría, el físico astrólogo en ella salía, e a mí fue llegado Cortés con amor. E habiendo sabido su grande primor en los movimientos que fase la esfera, siempre le tuve en grande manera, que siempre a los sabios se debe el honor. El idioma español, en su forma de narración prosaria, principió a cultivarse literariamente durante el reinado de San Fernando, padre de Alfonso el Sabio, autor de esta interesante composición, pero en la forma poética para la recitación en público por los juglares se cultivaba desde el siglo XII, aunque con Alfonso X adquiere forma elegante y oficial. La poesía que acabas de leer es la primera en que se usó el verso de 12 sílabas. Gonzalo de Berceo, poema. Yo, maestro Gonzalo de Berceo nomado, yendo en romería, caecí en un prado, verde e bien sensido, de flores bien poblado. Logar, copdiciat vero, para un home cansado. Daban olor sobello las flores bien olientes, refrescaban en home las caras e las mientes, manaban cada canto fuentes claras corrientes, en verano bien frías, en invierno calientes. Anónimo. Gesta de mio sit. Fragmento. En Valencia selle mio sit con todos sus vasallos, con ella amos sus yernos infantes de Carrión. Y así es en un escano durmí el campeador. Mala sobrevienta, sabed que él escuntió. Salíos de la red y desatóse el león. En gran miedo se vieron por medio de la cort. Embrasan los mantos los del campeador. Y cercan el escano y fincan sobre sos senor, Ferrand con Sálvez y Fant de Carrión. Non vido allí dos alzase, nin cámara abierta, nin torre, metió sol escano tanto huo el pavor. Díaz Gonsalves por la puerta salió, diciendo de la boca, non veré Carrión. Tras una viga lagar, metióos con gran pavor, el manto e el brial, todo sucio, lo sacó. En esto despertó el que en buena hora nació, vido cercado el escano de sos buenos varons, ¿qué es esto, mesnadas, o qué querés vos? Ia, senor hondrado, rebata nos dio el león. Mio sit, fincó el cobdo, en pies se levantó. El manto trae al cuello, e adeliñó por al león. El león, cuando lo vio, así avergonzó. Ante mio sit la cabeza premió, e el rostro fincó. Mio sit don Rodrigo al cuello lo tomó, el igual lo adestrando en la red lo metió. A maravilla lo han cuantos que son, e tornáronse al palacio para la cort. Mio sit por sus yernos demandó, e non los falló. Maguer los están llamando, ninguno non responde. Cuando los fallaron, así vinieron sin color. Non vidieste tal juego como iba por la cort. Mandólo vedar mio cid el campeador. Muchos tuvieron por embaídos y fantes de Carrión. Fiera cosa les pesa desto que les cuntió. Este poema, primero del idioma español, o por lo menos el más antiguo que conservamos, fue escrito hacia el año 1140 por autor desconocido y copiado por Pedro Abad en 1307, describe la cobardía de los infantes de Carrión, casados con las hijas del Cid, doña Sol y doña Elvira, a las cuales trataron indignamente. Y hemos llegado al final de este libro, queridos escolares, con el principio de nuestra rica literatura. En él os hemos presentado, por orden cronológico, las poesías más características de cada una de sus épocas, con el fin de despertar vuestra afición a las buenas letras. Si a partir de este momento empleáis vuestros ratos de ocio leyendo a los grandes poetas del idioma español, flexible, expresivo, sonoro, melodioso y rico como el que más, nos sentiremos satisfechos.